Muchas veces los oyentes ya conocen la foto de la que va a hablar Leo Barisoni porque son icónicas, emblemáticas, porque las han visto muchas veces, o como el caso de María José, la tiene como un cuadrito puesta en su casa, esta foto de la columna de Leo Barisoni en el día de hoy, esta columna de almuerzo en la cima de un rascacielos de 1932 en Nueva York. Ahí vamos, Leo.
Exactamente. ¿Qué tal? El saludo medio tardío, pero bueno. Es una foto, es como decía la oyente esta, ¿no? Que mucha gente la tiene en su casa, y el que no la tiene en su casa la vio constantemente. Hay muchas fotos de Nueva York icónicas. Hablamos de Alfred Einstein, del beso del marinero y la enfermera. También está James Dean en Times Square, de una fotografía muy famosa. Pero esta es quizás la más icónica de Nueva York. Digo de Nueva York, pero que en realidad después se transformó como más global, ¿no? O sea, como un símbolo de todo el movimiento obrero actualmente. Para describir un poquito la fotografía, primero no tenemos que ubicar en la época, o sea, 1932 fue la fotografía, no tenemos que ubicar en la Gran Depresión, en la crisis del 29 de Estados Unidos, en la cual, en la fotografía, sentados en una viga de la construcción del Rockefeller Center, el piso 69, sentados en una viga que estaba todo todavía en construcción, hay 11 obreros metalúrgicos, ¿no? Eso de metalúrgico también lo subrayo un poquito. Son 11 que están sentados uno al lado del otro, almorzando o terminando de almorzar. Como dije, están en el piso 69, a 250 metros de la calle 50 en Nueva York, con el fondo de los edificios de Nueva York. Está el río Hudson, es un Nueva York magnífica en toda época. Y tienen todos como actitudes diferentes. Yo a veces siempre la comparé como esa cuestión de mirar las actitudes de la última cena. Es tal cual, ¿no? Porque si vamos de izquierda a derecha, hay dúos y hay tríos. Hay un dúo que está prendiendo un cigarro con la colilla del otro. Hay relaciones entre a tres personas, entre otro dúo, hay otro trío.
Están mirando algo.
Que están
ahí, sí,
conversando, ¿no? Es como una actitud que cuando vos sentás a 11 personas una al lado de la otra, conversan los más allegados al que está de al lado, entonces se forman dúos y tríos. También están con sus pies totalmente en el aire, unas boinas realmente hermosas. Hay cuatro que yo me las llevaría para mi casa, cuatro de las seis que tienen. Y todos tienen como actitudes diferentes. Es muy famosa, o sea, creo que yo ya con esa descripción, ya si a alguien le quedaba duda, ya la se le vino a la cabeza. Y son todos lo que sí se empezó a... Es una fotografía que tiene muchas incógnitas, y me parece que también ese es el valor que tiene. Son todos obreros metalúrgicos, inmigrantes. Se supo luego que había como muchos... Y había muchos irlandeses, había italianos, había noruegos, pero es un poco también la historia de Nueva York, ¿no? Muchos inmigrantes trabajando en la construcción de edificios o en cualquier lugar, ¿no? Pero en esa época después se descubrió que eran como muchos inmigrantes, y eso también le da como otro valor que vamos a ver ahora después. Salvo dos que están identificados, que se llama Joseph Eckner y Joe Curtis, el resto de los trabajadores no se sabe su identidad, ¿no?
Sí,
o
sea, yo vi en la página de Wikipedia en inglés sobre la foto, aparece un tercer identificado, un eslovaco, que es el que está más a la derecha con una petaca y como mirando a la cámara, ¿no?
Claro, y aparte es el único que mira a la cámara. Uh-huh. No, me parece que también tiene como una fuerza que el único que mira en la cámara.
Pero en todo caso, la mayoría no están identificados.
No están identificados. Es como vos decís eso, y también últimamente también los españoles decían que había un vasco. Pero eso, como los archivos de incluso para el Rockefeller Center, es como una incógnita. Estos dos sí es seguro que son ellos, porque hay fotografías, otras fotografías de ellos, y que tienen como los nombres en sus pie de página, pie okay. de foto, ¿no? Como que están súper identificados. O sea que estamos ante una fotografía símbolo, y que me parece que esta cuestión de los hechos anónimos también le da como una mayor incógnita a la fotografía. Esa cuestión de que me parece que es como la tumba del soldado desconocido, ¿no? Que engloba a los trabajadores metalúrgicos, a los obreros, y que no los identifica con una vida puntual.
Son más la imagen de un concepto que abarca a mucha gente que un individuo. Exacto. Porque el individuo no aparece por ningún lado.
Y eso me parece que le da un valor extra, porque vos no sabés quién está ahí, ¿no? Es como reafirma esa cuestión de símbolo, ¿no? Incluso el nombre del fotógrafo tampoco se sabe bien. Se sospecha que es uno, pero había tres fotógrafos ahí haciendo este tipo de fotografía que ahora vamos a ver cómo
le hicieron. Es una mosqueta de fotógrafos.
Ah,
uno de tres.
Contratado con esta foto promocional.
Sí, estaba el director del fotográfico del Rockefeller Center. Eran todos gente de ahí, del Rockefeller Center, que trabajaba para Rockefeller, ¿no? Entonces, estos datos...
Vale decir que el Rockefeller... Yo lo usé en los últimos días y no se entiende. Cuando en los 70, los 80, es que sos Rockefeller. ¿No? Hoy me voy a ir a comer a tal restaurante. ¿Y qué sos Rockefeller? Claro. Pero no pegado en la gente. Rockefeller no entiende nada. Sí. ¿Qué? ¿Rockefeller? No, Rockefeller. Cuando uno quería hacer algo de.
Yo pago la vuelta de cerveza.
Que sos Rockefeller. Bueno, perdón, pero bueno, era lo impactante de Rockefeller. Eso era los 30, pero Rockefeller siguió hasta fin de siglo. Siendo una expresión que daba a entender algo,
el
¿no?
símbolo de poder económico,
el símbolo de un millonario, ¿no? Sí. Con gran poder económico. Muy
sí,
bien.
Ese símbolo lo mantuvo, incluso, o sea, esta foto también hace mantener ese símbolo, lo vamos a ver ahora. Pero esos datos de incógnito también igual son un misterio para el mismo departamento de archivos de Rockefeller Center. O sea, yo estuve mirando un documental que está bastante bueno y no es algo que esté publicado en algunos medios, sino que es algo de los mismos entrevistados de Rockefeller del archivo te dicen eso. La foto fue tomada el 20 de septiembre de 1932 y publicada por primera vez por el New York Herald Tribune el 2 de octubre de 1932. La gente ya sabe de qué foto estamos hablando y creo que hay muchísimas preguntas para hacernos, que yo siempre me las hice también. Antes de ser fotógrafo.
Llueven las preguntas. ¿Cómo la sacaron? ¿Está de arriba? ¿Está de abajo? ¿Por qué está de arriba el fotógrafo? Bueno, en fin, ¿dónde estaba?
Si es real o es un montaje, ¿no? Sí. ¿Por qué tiene tanta calidad? Eso es algo importante en las fotografías antiguas.
Llama
¿no?
la atención.
Llama la atención, pero ya lo explicamos y lo vamos a volver a decir. Si están realmente suspendidos en el aire, si son actores a veces que decían, no, son actores contratados, ¿qué están haciendo? ¿Y es casual o es posada, no? Son preguntas que en realidad muchas no tienen respuesta y como dije, ahí también radica el valor también de la fotografía. Para ubicación, como dije, nos tenemos que ubicar en la crisis del 29 en Estados Unidos y la foto está hecha en medio del crack, ¿no? De la Gran Depresión en 1932, en donde había un tercio de la población de Estados Unidos desempleada y en este caso Rockefeller estaba dando trabajo a más de 250.000 obreros, 250.000 personas, ¿no? Según los historiadores, en un documental que me voy a remitir varias veces, que dice que está bueno, dice... uno dice, esa fue una actitud muy positiva hacia el futuro, muy positiva hacia Estados Unidos, muy positiva hacia los negocios. O sea, que fue un mensaje también este tipo de fotografía. La fotografía, en cuanto para responder algunas de esas preguntas, ¿es real? Sí, es real. Son trabajadores del metal, son obreros metalúrgicos, no son actores, son trabajadores que trabajaban ahí. Están sentados sobre una viga y sobre Nueva York, con Nueva York al fondo, están realmente sentados, no hay nada de superposición de imágenes, ni mucho menos. Lo que sí fue una fotografía publicitaria, ¿no? Armada por el propio Rockefeller para publicitar la construcción del Rockefeller Center, para publicitar también, había ahí también un mensaje, ¿no? Para no solo para la construcción del edificio, sino que para dar un mensaje, bueno, en plena crisis estamos...
Publicitaria, pero decís vos además armado, o sea, no es que para la publicidad el fotógrafo o los fotógrafos van a un momento del almuerzo habitual, común, no sé qué, dicen, mira, me sacales en ese momento que es cotidiano, sino que arman la foto arman para la publicidad.
Okay. Yo no sé, uno se puede imaginar, capaz que le dijeron, mañana hacemos la sesión de fotos de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Claro. O sea, que vénganse, trabajen antes y trabajan después, o hacemos solo la foto. Entonces se citaron a esos 11 obreros para hacer las fotografías. Esa fotografía y muchas otras más fotografías, porque hay muchas fotografías de otros obreros, de esos mismos obreros, de a uno, de a dos, trabajando en las vigas, y hay una fotografía idéntica a esta, la misma toma, pero todos los obreros con esas boinas divinas, saludando y riéndose. ¿No? Entonces se ve que de acá hicieron varias fotos. O sea, es una fotografía publicitaria armada, que el fotógrafo dice, bueno, vamos a hacer la fotografía, capaz que le da indicaciones a dos o tres, ahora miren a la cámara, es una fotografía real. Están suspendidos en la viga, pero es un mensaje publicitario.
Quédate ahí, Leo, que ahora venimos, ¿no? Con esta foto famosa de Rockefeller Center, que decía Leo, es real, es una promoción. Bueno, hay muchas más preguntas para responder, cómo sacaron esa foto. Están suspendidos realmente a 200 y pico de metros. Ya viene la segunda parte de la columna de Leo.
No toquen nada.
El almuerzo en la cima del rascacielos, en 1932, Rockefeller Center, esta foto de los 11 obreros, de la cual está hablando Leo Barizzoni, que ya nos contó, es una foto real, no está trucada, pero es una foto armada, ¿no? Armada publicitariamente, bueno, genera muchos mensajes y muchas fotos, fotos de gente que nos manda del interior de su hogar porque la tiene colgada en algún lugar, es la tercera que recibo, sí señor, acá la tengo. Mayra cuenta una historia particular, dice, en casa tengo un cuadro con esa imagen, pero hecha con los Legos. Y para el cumple de 30, se ve que le fanatiza la foto esta, y usé la imagen, pero hecha con los pitufos. Esa me la vi, debe estar muy divertida que me la mande, ¿no? Me encanta, dice, soy Mayra, que manda este mensaje, y alguien me manda la foto que la tiene, pero coloreada.
Sí.
Es una foto blanco y negro.
Es una foto blanco y negro, el original es blanco y negro, lo que pasa es que después la colorean. Esa, no me acuerdo el nombre que dijo de los Legos, ese es un fotógrafo, Mayra, no me acuerdo el nombre ahora, sí. Es un fotógrafo que hace fotos históricas en Lego. Entonces está muy bueno, tenés el Robert Capa, el soldado que cae abatido, el republicano, en Legos, ahí están el salto de Cartier-Bresson en Lego, es un fotógrafo, no me acuerdo ahora el nombre, pero hace recrea fotos históricas en Legos, que está increíble. Pero también siempre fue muy usada para los CSI, los Simpson, o sea, fue siempre muy usada.
Mira como Rubén, que este es con tilde al final, ¿eh?
Bueno, sí, él lo pone.
Porque,
sí, le dijo Rubén y después le dijo el negro.
Sí, sí, bueno. Hicimos un paréntesis ahí. Lalo Mir le dijo Rubén
Rubén,
dice, siempre, mira cómo te da pie para esta segunda parte, siempre me resultó una foto inquietante, inexplicable, sí, insólita, impresionante, sí, impensable. ¿Cómo se puede estar sentado sobre la nada con patitas colgando a 200 metros de altura, charlando, riendo, fumando, comiendo como si estuvieran en un camping? Gracias por este espacio, dice Alcrade Leo, que
y
continúa
ahí su... vamos, sí. Como dijimos, una foto publicitaria, el sitio del Rockefeller Center dice, es una foto publicitaria tomada durante la construcción del piso 69 del edificio RCA del Rockefeller Center. El fin, como un poco lo anunciamos, era demostrar ese orgullo de la clase trabajadora que en plena crisis el país seguía adelante. Es una foto muy muy de Estados Unidos, muy de Nueva York, que con el paso de los años se ha transformado en símbolo de los obreros.
Una media política clásica económica, además. Hay que mostrar, claro, que se está haciendo obra, dar una señal, es una señal a los inversores también en ese momento, señal a la gente que, bueno, el país... Nueva York seguían adelante a pesar de la crisis y se estaba invirtiendo, ¿no?
Claro, y que lo construían para arriba y que la rueda, claro, giraba y que había trabajo. Entonces es una señal una importante, como decía uno de los de los historiadores. Un poco para entrar allá en la parte del final y de esa cuestión de riesgo. Sí, realmente están colgados. Sí. Ahora vamos a ver que hay unos matices, ¿no? El riesgo, lo que pasa es que nos tenemos que remitir a que las condiciones de trabajo de obreros de la época distan muchísimo de lo actual, ¿no? O sea, perdimos poética en las fotos, ganamos seguridad de alguna manera, por decirlo, ¿no?
No, esta foto llevada hoy es inaceptable.
No, pero ya tenés los chalecos reflectantes, los cascos, los arneses.
Colgados por meses, obviamente.
Claro, pero yo me fui para el otro lado, perdón, pero me voy a la poética de la foto que ya no es la misma. Recordemos el pintor de la Torre Eiffel, que no tenía tampoco seguridad, pero es una foto súper poética. En este documental hay un escritor, Jim Rasenberger, que habla de que la paga de los metalúrgicos era muy buena, pero que había que estar dispuesto a morir, decía él. Concretamente, y cito textual, dice, la construcción de rascacielos era un negocio traicionero para los obreros del hierro. Un buen día era uno que no terminaras en la morgue. Y agregó ahí que en la planificación del Empire State, los desarrolladores, habían calculado un trabajador muerto por cada 10 pisos. O sea, que llegaron al final de todo con un 2% de trabajadores que iban a morir y con un 2% que quedaban con discapacidades permanentes, ¿no? Y decía que ahí en esa época los metalúrgicos tenían un lema que era no morimos, nos matan, ¿no? La verdad, sí, están suspendidos, dan la sensación de que están en el abismo, pero el tema es que abajo... ya estaba construido el piso 68. ¿no? Porque ellos estaban en el piso 69. Estaba construido. Obviamente, no estaba como, por lo que uno ve en la foto, estaba con las vigas. Estaría, por lo que uno calcula ahí, a 2 metros, 2 metros y medio, la distancia que hay entre piso y piso. O sea, no es que estaban las patitas hacia 250 metros abajo. No. Yo igual lo que creo que me parece que si se caían para atrás sí, era un boleto.
No, y se caían para adelante, igual una caída de 2 metros y medio es una caída significativa.
Sí, sin duda. Y hay otras fotos que ellos están como arriba, o sea, realmente hay otras fotos de la época también que te dan, o sea, te parece que los tipos eran unos dementes
claro,
en su momento.
Porque
¿no?
Pero lo que decía un poco el oyente también, contrasta ese vértigo que a uno le da la imagen con la imagen de relajación que dan ellos si vos te centrás solo en la escena humana, en la vida.
Sí.
Ellos están como si nada.
Sí, sí. Y hay una cuestión también, hay que decir que obviamente que estaba el piso de abajo, estaba a 2 metros, 2 metros y medio, pero también como la perspectiva de la foto, ¿no? Sí. El fotógrafo se colocó un poquito más, supongo que en otra viga, más resguardada dentro del piso, como un poco más arriba, da una visión como más de no es cenital, pero es como casi a 45 grados, o un poco menos, pero da como una visión más de arriba y da esa sensación de vacío abajo. Si ven bien, abajo hay como unas vigas, ¿no?
Sí,
o sea, que quiere decir que está el piso. De todas maneras, vuelvo a reiterar, o sea, creo que se caían para atrás y se... Primero, era un golpazo bárbaro a 2 metros y medio, pero si se caían para atrás, creo que estaban a 250 metros del suelo. Pero la verdad es que abajo se estaba construyendo otro piso y si la gente busca... ese tipo de documento existe, ¿no? En ese mismo documental, un poco para volver a esa fotografía como símbolo, un obrero actual, ya con todo su arnés y con todo su chaleco reflectante, dice: esta foto es nuestro legado. Estos son los muchachos que construyeron la ciudad de Nueva York antes de que llegáramos ahí. La tengo colgada en la sala de estar de mi casa, como muchos oyentes están mandando. Pero también hay que ubicarse en la época, porque los fotógrafos también tomaban riesgos, ¿no?
Bien,
los fotógrafos.
La parte corporativa.
Sin duda. Hay fotos de los fotógrafos tomando esas mismas fotografías, subidos, parapetados en las vigas. En los archivos del Rockefeller Center se muestra que este tipo de fotografías con los diferentes fotógrafos, de ahí se llegan el nombre de estos dos, que dice: asumir riesgo para conseguir fotos es un asunto de todos los días con los fotógrafos de noticias de Nueva York. En cuanto a los fotógrafos, había tres en ese momento, ¿no? Sus nombres eran Charles Evets, William Leftwich y Thomas Kelly. Estos dos últimos supuestamente aparecen en otras fotos, entonces se empezó a creer que estos dos últimos no tomaron la fotografía y que realmente fue el que la tomó Charles Evets, primero por haber sido director fotográfico de Rockefeller Center, que a veces siempre el director es el que toma la posta en la parte más importante, y en 2011 la familia de él presentó como un recurso para decir: bueno, tenemos una foto gigante en casa para presentar pruebas para que le den la autoría a él. Lo cierto que desde el propio Rockefeller Center no están seguros todavía de quién es el fotógrafo, porque también en esa época recién estaba comenzando eso del crédito fotográfico, ¿no? De darle la autoría a la persona. ¿Por qué tiene tanta calidad las imágenes antiguas en general? El negativo es un negativo, hoy es propiedad de Corbis, está en asociación con una agencia china, Visual China Group. Es un negativo de vidrio, para que la gente entienda, que ya lo habíamos hablado, pero es un negativo. El vidrio, imagínense una placa de vidrio de 18x24 más o menos, había 13x18, sensibilizada, y eso es la exposición, esa es la foto que toman, o sea que partimos de un original muy grande, por eso todas las fotografías antiguas tienen una calidad impresionante, la construcción del salvo tiene una calidad impresionante porque parte de un original muy grande de tamaño de 18 por 24. Es un negativo de vidrio que en 96, el negativo se rompió. Imagínense una placa de vidrio que se te cae una piedrita arriba y se te astilla y se te forman triángulos. Entonces está así, está roto. Una cerámica cuando se rompe, la gente le pone pegamento y la une y queda todas las marcas. El negativo también de vidrio, pero no se puede poner pegamento porque altera la emulsión y se puede dañar absolutamente todo. Entonces tiene que ser guardado como un puzzle. Cuando lo sacan para reproducción, lo juntan todos los pedacitos y ahí le hacen, o lo escanean y le hacen la reproducción. ¿Qué obtenemos de eso? Un positivo todo rasgado, con rayas, ¿no? Imagínense. esta fotografía sí está reconstruida digitalmente, esas rayas, ¿no? Está como clonada, si hablamos de Photoshop, con la herramienta de clonar, empieza.
Pero eso por un accidente.
Un accidente.
Tendrían el original para seguir sacando muy buenas copias, sí, sin tener que hacer todo ese proceso,
sí,
digital.
Claro. De hecho, todos los bueno, siempre hemos hablado del centro de fotografía.
Colgaron de la viga. De la viga famosa al que se le cayó.
Alguien cometió una imprudencia.
Al que se le rompió el vidrio, quedó colgado de la viga.
Hay varios casos en la historia de fotografía que habría que colgar a los laboratoristas muchas veces, ¿no?
Bueno, viene la columna de laboratoristas colgada.
Pero está reconstruido, de alguna manera, esas partes.
Está buenísima esa aplicación técnica, ¿no? Como se sacaban con ese negativo grande de vidrio, mantienen calidad durante mucho tiempo.
Sí, por eso a veces la universidad me pregunta, ¿pero por qué? Uno asocia, si es de 1920 la foto, de 1930 hasta de 1880, ¿por qué tanta calidad?
Parece sacada con un iPhone. Sí.
Claro, uno asocia la calidad de estos últimos tiempos. Y vos decís, cuando sacabas rollo, tenías un negativo capaz que 6 veces más chico que el negativo de vidrio. Entonces, en rollo, la superficie donde se forma la imagen es 36 milímetros por 24. Por eso se le llama 35 milímetros, porque es el alto, no importa. Pero es 36 milímetros por 24. Ahí se forma la imagen, que es un rectángulo muy chico. Para hacer una ampliación tenés que multiplicar muchas veces. Acá el negativo de vidrio es capaz que 18-24, creo que era un poquito más chico. Entonces tenés, en las fotos históricas tenés una calidad increíble, que era una de las preguntas que yo me decía de adolescente. No, esto es mentira. ¿Por qué tiene tanta calidad una foto tan tan vieja? Y para cerrar, para irnos ya, hay en este documental que paso, se llama Men at Lunch, Iconic Photograph Documentary, que está en YouTube, un escritor, novelista, historiador, Peter Quinn, dice un poco, y resalto la parte de símbolo de la fotografía, dice, no importa quiénes sean esos 11 tipos, al final no importa, lo que importa es que están allá arriba y siempre estarán ahí dentro de 200 años. La gente mirará esa fotografía y se identificará con esa fotografía y tal vez reclamarán a sus antepasados, y es por eso que esta fotografía vivirá.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap.
Cierre musical clásico.
Sí.
La columna de Leo Barisoni.
Sí, Frank Sinatra, que popularizó New York, New York en fines de los 70, porque no es de él, era originalmente cantado por Liza Minnelli, pero un poco porque fue el símbolo y es el símbolo de Nueva York. Es verdad que se transformó ya como un símbolo de los obreros globales hoy en día.
El almuerzo de aquellos 11 obreros en la cima de rascacielos Rockefeller Center en 1932. Start.
there, I'm gonna make it anywhere. It's up to you, New York, New York, New York.
No toquen nada.